Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Lo que da que hablar en Acreditados.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio hasta las 11:30 de la mañana con información de actualidad del mundo de la cultura, propuestas gastronómicas, mundo de las bebidas. Atención, fin de semana que parece ser que va a estar muy, pero muy lindo, muy aprovechable para salir. Y obviamente arrancamos el programa dedicando nuestro principal pensamiento del día en torno a los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, como es conocida, ¿no? Y vaya nuestro homenaje a todos aquellos que hicieron sacrificios en torno de este reclamo de soberanía que se patentizó en la toma, posesión, retomar la posesión de las islas. Y nuestro abrazo fraternal a todos aquellos que perdieron familiares, aquellos que se denominan los centinelas eternos, aquellos argentinos que dieron su vida y que hoy reposan en el cementerio de las Islas Malvinas. Son 40 años, poco en la historia de los países, 40 años, pero es una cantidad de años muy significativa en la vida de las personas. Basta reflexionar de esta forma, ¿no? 40 años de conflicto, pero 40 años que, ¿no? que las madres perdieron a sus hijos, que los padres perdieron a sus hijos, que sus hijos perdieron a sus padres. 40 años. Así que nuestro pensamiento, insisto, en el día de hoy va a girar en torno a todas aquellas personas que hicieron el sacrificio máximo, ¿no?, en el reclamo de soberanía de la República Argentina respecto de las Islas Malvinas. Y arrancamos con un rápido repaso de los principales títulos de la jornada. El vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas manifestó, ¿no?, el gran peligro que encierra la falta de gasoil, ¿no? que se está viviendo actualmente, y esto podría desencadenar el desabastecimiento de muchos más productos en los próximos días, ¿no? Insisto, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga señalaron que peligra concretamente el abastecimiento, la provisión de mercaderías en general, y también, atención, está en situación riesgosa el transporte de granos. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que llega el Festival Chispa. Esta iniciativa permite que expertos mayores colaboren con emprendedores de barrios populares. Esto se va a realizar el próximo 7 de abril de 9:30 a 13 horas en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó sobre los lugares y horarios para donar sangre durante el mes de abril. Atención, próximas campañas voluntarias de donación de sangre se realizarán con turnos programados a los efectos de evitar la aglomeración de personas. Turnos programados para la donación voluntaria de sangre. Así lo informó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Red de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud. Atención, es la encargada de informar sobre las futuras campañas de donación voluntaria de sangre. También, desde el mismo gobierno de la ciudad, recordaron que se puede sacar turno en los servicios de hemoterapia de los distintos hospitales de la ciudad. Dieciocho minutos, estamos en Acreditados aquí en Radio Amadeus. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: siempre vamos a invertir lo mejor para la seguridad de la gente. Esta afirmación fue realizada en el marco de la presentación de los nuevos móviles de la policía de la ciudad. Está previsto incorporar durante el año 2002 un total de 194 autos y 61 camionetas con tecnología de última generación. La tecnología de última generación hay que considerarla, ¿no?, desde dos puntos de vista, ¿no?: la capacidad operativa de los vehículos y también las ventajas que ofrece la tecnología en materia de información, ¿no? Los móviles inteligentes podrán optimizar el tiempo para identificar in situ la identidad de las personas que resulten aprehendidas. Además, las herramientas de geolocalización facilitan el seguimiento de estos móviles durante el recorrido programado por los distintos puntos de la ciudad. En tiempo real se puede determinar la ubicación exacta de ese móvil policial. Así que vamos a los vecinos de Buenos Aires, vamos a poder contar con niveles mayores de seguridad con estos nuevos equipos móviles.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Salud de Acreditados. Les recuerdo los teléfonos 4300-0114, 5031-9801 para comunicarse con nosotros. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y desde el espacio del segmento de Salud de Acreditados nos sumamos, ¿no?, a la campaña de concientización que significa el Día Mundial del Cáncer de Colon. Día Mundial de Cáncer de Colon. Atención, una enfermedad enfermedad que provoca muchas, pero muchas muertes al año. Y en concreto nos vamos a referir a una iniciativa que tiene que ver con la LSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, ¿no? Atención. Y estamos en comunicación con la presidenta de la LSEC, Cristina Espil. Muy buenos días, señora Espil. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ante todo, vamos a arrancar, si me permite, felicitando, ¿no?, la labor que realiza la entidad que usted preside. Una entidad ya centenaria.
Sí, justamente este año cumplimos en el mes de julio 100 años de trayectoria de la LSEC. La LSEC fue creado por una mujer, la señora Elena Larroque de Rofo. Sí. Que era esposa del oncólogo Rofo, el doctor Rofo, que hoy hay un hospital que lleva su nombre. Ella acompañaba mucho a su esposo en los estudios y empezó a notar que los pacientes llegaban tarde a la consulta.
Correcto.
Ya el cáncer estaba muy avanzado. Entonces reunió un grupo de amigas y formó la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que desde ese entonces hasta el día de hoy, su labor es concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz. Quiero recalcar algo muy importante. El cáncer tomado a tiempo en un 90% es curable y asegura una buena calidad de vida al paciente.
Sí, nosotros.
Por eso es que desde el ALSEC insistimos con la prevención y el diagnóstico precoz.
Sí, nosotros desde Acreditados en los sucesivos programas hemos señalado siempre esa realidad que usted describe, ¿no? El cáncer como enfermedad era sinónimo de muerte, quizás hasta hace dos generaciones atrás. Hoy la realidad es muy distinta, nuevos tratamientos, nuevos fármacos, nuevos conocimientos nos permiten estar en una situación favorable y adherimos al número que usted indicó, el 90% de los casos de cáncer, cuando son tratados en forma temprana, son reversibles. No significa más una sentencia de muerte.
Exactamente, y es un poco, a partir de los 100 años, es la campaña incluso que ha lanzado la LSEC, que ustedes la verán en las redes, el eslogan que dice, llamar al cáncer por su nombre. Basta de decir que es una larga y penosa enfermedad. Sí. Hay que decir, es cáncer. Tengo cáncer, pero tengo muchas posibilidades de curarme.
Sí, cambió la realidad de la persona que lo padece y también puedo decir, ¿no?, si me permite, que también cambió la consideración de la sociedad hacia la persona que padece la enfermedad, ¿no?
Totalmente.
Antes, lamentablemente, una persona no podía decir que había contraído esa enfermedad porque era víctima de un rechazo generalizado. Hoy hay mayor empatía, mayor acompañamiento.
No, y aparte hoy hay otra forma de encarar la enfermedad. Si bien hay tratamientos que son inevitables, la LSEC este año ha creado el área psicosocial, que está a cargo de un médico oncólogo y una licenciada en psico-oncología.
Bien.
¿Qué significa esto? Que al paciente hay que acompañarlo. Hay que hacerle un acompañamiento a él como paciente y fundamentalmente a su familia o a la persona que lo cuide. Nosotros estamos comenzando a preparar talleres para cuidadores, para que sepamos cuidar y atender a la persona que sufre cáncer.
Sí.
Y que esa persona también tenga un acompañamiento psico-oncológico para entender que se puede curar y se puede continuar con su trabajo, su vida de familia. Es muy importante el apoyo, porque antes se daba el diagnóstico y ahí quedaba todo.
Sí, no, era, a ver, la persona que obtenía ese diagnóstico era blanco de rechazo generalizado en el ambiente laboral, en el ambiente social.
Muchas veces se decía ahí, mira, tiene eso, como diciendo...
Pobrecito, ya está...
Está
con
condenado.
Picado,
no es así.
Perfecto.
Y hoy, por toda la labor que ha hecho siempre el ALSEC, fíjense ustedes que el cáncer de mama, allá hay una concientización total de parte de las mujeres, como para hacerse la mamografía anual, hacerse todos los estudios, y poco a poco esto se está, la cantidad de, o sea, hay muchas personas que se curan justamente porque toman a tiempo el comienzo del tumor.
Correcto.
Muy tomado a tiempo, se cura.
Sí, sí. 31 de marzo es el Día Mundial de la Concientización del Cáncer, ¿no? De colon, recto y
Exactamente.
Colon. Exactamente. ¿No? Ustedes obviamente están han trabajado y trabajan en forma permanente,
sí,
no trabajan solamente ese día, obviamente, ¿no? Destacamos la labor que realiza la
entidad. Por supuesto este día está mencionado en las redes, pero bueno, nosotros vamos a hacer una campaña de atención gratuita en nuestra sede de CABA en la calle Arauz y Güemes, que consiste en una consulta al gastroenterólogo, y ahí se le dará, de acuerdo a la edad de la persona, los antecedentes, se le da para hacer el test de sangre oculta en materia fecal, y de ahí, depende del resultado, ya se deriva hacerse la videocolonoscopía, que es un estudio que, o sea, prepararse para ese estudio es un poco difícil, pero el estudio en sí es muy cortito y
esclarecedor.
En ese momento se detecta algo, en ese momento se saca el pólipo o lo que detecten. Con lo cual es un avance enorme.
Vamos a explicarle a la audiencia que ese pólipo es una pequeña formación que con el paso del tiempo puede mutar y transformarse en algo
puede
maligno.
Puede mutar en un tumor maligno.
Y ahí se complica. Le hago una pregunta.
Claro, y que no da ningún síntoma.
Exacto,
cuando
sí,
ya tiene
silencioso.
El síntoma ya...
Claro, cuando empieza a dar señales ya está muy avanzado. Ya que nombró la sede de la calle Arauz, ¿hace cuánto funciona esa sede?
No le escuché.
¿Hace cuánto funciona esa sede del ALSEC en la calle Arauz? Porque
la verdad no...
Ah, le voy a contar por qué. Porque cuando estuve produciendo esta nota, dije, yo en una vida anterior, más de 30 años atrás, fui voluntario, joven voluntario en la ALSEC, y estuve trabajando en esa sede.
Sí, yo sé, o sea, yo mi cercanía hacia la ALSEC fue porque mi papá falleció de cáncer de pulmón ya hace más de 50 años, o sea que es una sede... bastante bastante antigua, y bueno,
sorprendí.
También yo comencé como voluntaria.
Sí, sorprendí a todos cuando dije que tenía ese pasado así colaborativo con la entidad, y quiero recordar, si me permite, ¿no? Falleció, ¿no? La persona que me convocó, a Sonia Pavlovsky de Castillo, esposa del doctor Enrique Castillo, me dijo, Julio, ¿cómo no? Dije, y ahí estuve trabajando ahí una temporada.
Bueno, entonces conoce el ALSEC en vivo y en directo, como se dice.
Sí, y sé de la labor que hacen.
Sí, y ahora también estamos elaborando un curso de voluntariado, pero para el hospital.
Perfecto.
Para que la persona que recibe un diagnóstico de cáncer desde el ALSEC podamos derivarla a un hospital y ahí la recibe la voluntaria y la va acompañando.
Perfecto, la voy a
para
contactar.
Pedir turnos, para hacerse el tratamiento, y la va, o sea, apoyando a lo largo de ese camino que tiene que transitar.
Perfecto, la voy a contactar para hacer una nota específica de esto. Entonces, 31 de marzo, Día Mundial, Concientización de Cáncer de Colon. Obviamente la labor del ALSEC continúa durante todo el año, pero en este año en concreto hay una iniciativa artística, ¿no?
Sí, se hizo el jueves,
claro,
conjuntamente con el laboratorio Merck, y se hizo un mural con todas las explicaciones de la concientización del cáncer de colorrectal. La verdad que tuvo bastante acogida de gente que pasaba, miraba, preguntaba.
Y claro, el arte
y esa es la difusión y la concientización que hay que hacer, que la gente se entere de todos los pasos que puede seguir para evitar tener cáncer.
Invitamos a la audiencia, ¿no?, a acercarse, a apreciar ese mural que vamos a destacar. Es una obra del artista Martina Fiorentino.
Exactamente.
Perfecto. Cristina, yo le agradezco esta comunicación como argentino, ¿no?, como parte de esta sociedad. Celebro y agradezco, ¿no?, la labor que realiza la entidad que usted preside.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y felicitaciones por su labor como voluntario en nuestra institución.
Sorprendí con ese dato. ¿Cuándo fue? Entonces les expliqué y quedaron todos sorprendidos. Estábamos trabajando fuerte en esa época, ¿sabe con qué? Contra el tabaco. Nunca me había
olvidado. Ah, claro.
Fue una de las primeras, ¿no? La ALSEC como entidad, sí, sí. Fue una de las primeras que dijo, no, basta, el cigarrillo hace mal. En una época donde no había conciencia general sobre eso, ¿no?
No, así que para
me
nada.
Me reclutaron para sumarme a los equipos de voluntarios en la cruzada que era, ¿no? Informar a la sociedad sobre, ¿no?, lo dañino que resultaba el hábito de fumar.
Bueno, usted sabe que con su pequeño granito de arena en esa misión ha contribuido a salvar una vida.
Sí, 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 la verdad que sí, y me causa mucha satisfacción, sí, lo tengo presente. La labor de cada voluntario tiene repercusiones, ¿no?, en el océano,
sí,
en la
sociedad.
Sí,
la verdad que sí. De hecho, en la ALSEC, toda la comisión directiva somos voluntarios.
Sí, sí, por eso.
Que hemos transitado en la institución durante un tiempo y bueno, después pasamos a formar parte de la comisión directiva.
Por eso mi reconocimiento por la tarea que ustedes realizan. Y un gran saludo a todo el equipo.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por su espacio. No, buenos días a todos.
Adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Bebidas en Acreditados y muchas, muchas novedades. Vamos a ir desgranando. Por ejemplo, títulos. Green Food Makers presentó una nueva bebida a base de arroz. Vamos a estar hablando. Bombay Sapphire presentó una nueva variedad de gin. Atención, el Bombay Bramble, zarza mora, zarza, ¿no? Frutos rojos, cerveza Patagonia IPA, atención, lanzó la IPA del refugio, ¿no? Vamos a participar de la presentación que se va a realizar durante los próximos días. Y atención, y en el mundo de las bebidas, una información que me impactó, ¿no? Porque conjuga tres aspectos, ¿no? La cerveza por sí mismo, las nuevas tecnologías y la actividad artística. Y estamos en comunicación con Nicolás Martínez, fundador de Cerveza Moore. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Julio, buen día, ¿cómo andás?
Bueno, la verdad es que yo me considero una persona informada del mundo, ¿no?, de las bebidas y más de la cerveza, ¿no? Y el lanzamiento que hizo Cerveza Moore, lo vas a explicar vos, me parece que constituye un hito, ¿no? Un mojón, algo inédito, ¿no? Esta empresa argentina de cerveza, ¿no?, pone a disposición de sus seguidores, ¿no?, de los amigos de la marca, contenidos digitales únicos y exclusivos que también se pueden coleccionar. Así que el aire es tuyo, ¿no? Y que las encontramos de qué se trata.
Bueno, Julio, muchas gracias. Bueno, dentro de lo que es nuestra rutina,
sí,
estamos todo el tiempo buscando qué podemos ofrecer como experiencia para esta bebida, ¿no?
Sí.
Y todos los meses estamos haciendo colaboraciones con artistas nuevos para,
correcto,
que hagamos diseño de nuestras etiquetas.
Sí.
Y el mes pasado nos juntamos con el artista Aquiles, que, bueno, hace arte fino últimamente. Empezó como muralista y después empezó a hacer arte para, bueno, para galería de arte, básicamente. Y se nos ocurrió proponerle hacer los diseños de nuestra lata, empezar a hacer arte digital con esta lata y hacerlo NFT. ¿Sí? Para los que no saben, un NFT es un token no fungible, que es una pieza de arte digital única. ¿Sí?
Claro, cuesta asimilar el concepto, ¿no? ¿Por qué es única? Si es tecnológica, ¿no? No se puede reproducir, yo no la puedo copiar, mandársela a un amigo.
No, bien. Exactamente.
No.
Esta pieza de arte se crea,
sí,
un algoritmo,
sí,
¿sí?, a través de una plataforma,
correcto,
online, y uno es dueño de ese algoritmo, que es en realidad la pieza de arte.
Es, ¿sí?, la pieza en sí.
Exactamente, exactamente.
Perfecto.
Hoy todavía no está muy...
Claro, por eso yo comenté, Nicolás, en la apertura de esta nota, que es una nota que conjuga tres aspectos. La cerveza, propia del segmento bebidas de acreditados, ¿no? La tecnología y el arte, ¿no?
Y el arte, correcto. Todavía no tenemos muy...
De hecho, mirá, estamos hablando de la etiqueta, ¿no es cierto?, de la tarea del artista Aquiles, ¿no?, del artista argentino Valentín Gatica, alias Aquiles, y no hablamos de la cerveza, ¿te diste cuenta?
Correcto, es verdad. Te cuento un poco, nosotros estamos hace 5 años más o menos en el mercado,
sí,
estamos en San Martín, y... Lo que hacemos nosotros con la cerveza es tratar de darle una vuelta de rosca a los estilos, ¿sí?
Sí.
Agarramos los estilos más especiales, los que le gustan a los cerveceros, nosotros decimos a los que le gustan a los cerveceros de nicho, y tratamos de hacerlos manteniendo la complejidad más al alcance de todas las personas.
Perfecto.
Sí, pero además de eso, siempre tratamos de buscar esa experiencia que te comentaba antes, ¿no? Como... ¿qué podemos darle diseño nuevo? ¿Qué uso le podemos dar a la lata? Por ejemplo, una vez tenemos latas con un muy lindo diseño que las preparamos para que sean macetas y que no se tiren.
Sí.
Entonces, como en ese juego y en esa búsqueda constante, siempre tratamos de darle un nuevo significado.
Perfecto.
Así que bueno, en este caso salió...
Y lo lograron, ¿por qué no? Hacen un aporte en el mundo de la cerveza argentina, un aporte más que significativo ustedes.
Y es un camino donde tratar de ir buscando siempre qué más, es la pregunta.
Claro, ¿y qué más? Claro, no quedarse con lo que tenemos, sino incursionar, ¿no? Correr el límite. Te comento que el sábado pasado hice nota sobre el Mundial, ¿no?, de Birra, la quinta edición, y ustedes participan ahí.
Nos participamos y nos tocó en la sede de Caballito,
sí,
que fue ayer a la noche, y bueno.
Bien, sacaron buenos puntajes del público. Porque y, el público, bueno, le comenta a la audiencia, para los que no recuerda, es que es un certamen muy muy particular. En vez de estar los jurados del mundo de la cerveza, el mismo público completa formularios de puntaje.
Correctamente, el mismo público va al evento, tiene... la posibilidad de votar cada cerveza y bueno, después.
Y otra información del mundo cervecero, Nicolás. Estuve hace pocos días ahí en una plataforma en Puerto Madero sobre el agua tomando cerveza, ¿no? Con el dueño de una de las marcas reconocidas, ¿no?, del mercado argentino de cerveza. Le comenté que iba a hacer esta nota. Me dijo, no, sí, cerveza Moore es muy buena, ¿eh?
Así que, es la Marcelo de Peñán del Águila.
Exacto. Y me dijo así, muy buena.
Un genio, Marcelo.
Sí, Bueno. Así que, sí, muy buena. Pero así, bueno, estamos hablando no solamente de un propietario de una línea importante, sino un jurado. Así que, doble valor.
Totalmente. Bueno, y paso el chivo para el Mundial de la Cerveza el próximo sábado 9.
Sí. Ya,
la última ronda, digamos,
sí.
de votación con todos los finalistas. Así que todos los que tengan ganas de pasar un día divertido y probar algunas cervecitas ricas.
Claro, porque el domingo 9 de abril es la super final, con los ganadores de cada sede.
Correctamente.
Sí,
ahora, claro. No sé si es... No, es sábado 9. Sábado.
Yo tenía la información que me pasaron. Bueno, pero es el 9. Okay.
Esta pero acá es sábado.
Sí. Correcto. El 9 es, así que bueno, supongo que lo vamos a conocer personalmente ahí, Nicolás, yo voy a estar.
Ah, bueno.
Me doy una vuelta.
Muy bien, así que sí, vamos a conocer personalmente.
Sí. Yo, sabes que yo tardo en conocer a la gente. Como hago radio y hago notas telefónicas, pasan años, pasan, pero después nos conocemos, ¿eh? Entonces, pero pasan años, años, pero cuando llego, ah, vos sos Julio, muchas gracias por las notas, me dicen, ¿eh? Así
claro,
que
claro.
Nos conocemos. Yo te agradezco esta comunicación, este espacio queda a disposición de Cervezas Moore para comunicar todas sus novedades. Desde mi sensibilidad artística, te digo, pues este programa, ¿no?, se dedica mucho al arte. Celebro y felicito, si me permitís, esta iniciativa que va más allá de disfrutar una buena cerveza, ¿no? Ese toque, ese costado artístico que ustedes pusieron de relieve es muy importante, no solamente importante acá, sino también a los efectos, ¿no?, de su comercialización en el exterior, donde el arte también es apreciado.
Totalmente. Perfecto. Así que, bueno, gracias por el espacio, Julio. Para todos los que quieran saber un poquito más,
nosotros siempre redes sociales,
todo por Facebook o Instagram, es arroba Cerveza Amor.
Perfecto. Si ven
nuestra tienda, también vamos subiendo novedades, que es cervezamor.com.
Listo, un gran abrazo y ya nos conoceremos personalmente. Saludos a todo el equipo de Cerveza Amor.
Bueno, Julio, muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo. Chao, chao.
Seguimos en Acreditados, 10:34, atención, arrancó el día 31 de marzo y finaliza el día 3 de abril, de 10 a 20 horas, la edición número 16 de la exposición Nuestros Caballos, donde, atención, en el predio ferial La Rural Sociedad Anónima, la entrada es por Sarmiento, 2704, edición número 16, increíble, ¿no? Yo, ¿cómo pasa el tiempo? Porque ya estamos hablando de la edición número 16 de la exposición Nuestros Caballos, que en esta edición, después de la pandemia, obviamente, COVID-19, ¿no?, vuelve con una agenda llena de actividades. Estamos muy felices de poder volver a ser los anfitriones de este encuentro junto a las asociaciones que vuelven a confiar en La Rural como el espacio de encuentro y exposición de toda su actividad, manifestó la gerente de Ferias de la Rural, Sociedad Anónima, Marcia Gottner. Así que ya saben, ¿no? Tenemos la posibilidad de disfrutar de una agenda llena de actividades viendo los caballos. Y para los que vivimos en la ciudad, siempre ver caballos constituye un atractivo más que especial, ¿no? Cierro los ojos y recuerdo a mi madre llevándome junto a mis hermanos en la pista central de la rural, con esas tribunas, ver las destrezas de los jinetes, las destrezas de los caballos, ¿no? Atención, la edición número 16 de la exposición Nuestros Caballos en la Rural, que está considerado como el encuentro más importante del sector. Y estamos en comunicación con la gerente de Ferias de la Rural, Marcia Gottner. Gottner, muy buenos días. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, bien.
Acá en plena actividad.
Me imagino, ¿no? Pero bueno, no queríamos dejar de hacer esta nota. De lo personal, cierro los ojos, recuerdo a mi mamá cuando me llevaba a la pista central a ver, ¿no?, a los jinetes y a los caballos, ¿no?, la destreza de los dos, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad, tuvimos dos días de mucho movimiento. Está la pista central, una pista que está al aire libre.
Claro.
Y también tenemos una pista outdoor, donde, bueno, entre las dos suceden actividades de todo tipo, y realmente es algo lindo para la familia, para que pueda venir. Y bueno, estamos hasta mañana, 3 de abril,
sí, sí.
Así que nada, los esperamos.
Hoy acompaña el día, así que...
El día acompaña, como Perfecto. Acompañó ayer, y la verdad que fue muy lindo volver a desarrollar esta feria que, bueno, convoca mucha gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una actividad ya que las familias adoptaron como actividad propia. Ayer pasé tipo 7 de la tarde por esa zona y vi una fila extensa, y dije, toda esta gente, había adultos y niños, ¿no?, la fila. Dije, todos estos van a ver nuestros caballos, porque estaban ahí haciendo la fila para la entrada de Sarmiento.
Exactamente, así es, ese es el ingreso sobre Avenida Sarmiento. Y bueno, esta es la edición número 16 de la exposición, así que,
sí.
Bueno, nada, estamos a la espera de un día hoy hasta las 20 horas.
Bien.
Está abierto para el público.
Perfecto, y vamos a acompañar esta nota, si me permitís, Marcia, comentando, ¿no?, que siempre para los que vivimos en la ciudad, ver los caballos es un atractivo superlativo. Pero en esta edición vamos a ver caballos que son de razas que no son tan comunes de ver, ¿no?
Exacto.
Sí, tenemos el criollo, el cuarto de milla, por ejemplo, pero ver un frisón, ¿no?, esa raza originaria de Holanda, es todo un espectáculo.
Exactamente. Sí, la verdad que hay, aparte de ver diferentes razas de caballos, y como decís vos, hay peruanos de paso, sí. Bueno, las clásicas.
Eso siempre los vemos, los peruanos están.
Eso siempre.
Son unos genios esos caballos. Esos caballos, la verdad, es que no necesitan jinete, nada, porque hacen todo hechos. Así.
Exactamente. Pero bueno, más allá de eso, que los caballos son el atractivo, sí. Porque realmente, como decís, hay nuevas razas que se presentan en esta edición.
Por ejemplo, yo, en lo personal, nunca vi un ejemplar de Paint Horse, ¿no?
Así que, no lo habías visto.
Así que voy a ir exclusivamente.
Tenés que venir, exactamente.
Es fabuloso, ¿no? Situarse frente a un caballo y poder apreciarlo. Es
espectacular el caballo, es de pelajes manchados.
Sí.
Y la verdad que hablan de que tienen favoritas por su refinamiento e inteligencia, imagínate.
Perfecto.
Así que bueno, está... te esperamos para que puedas venir a ver las diferentes razas y sobre todo estas especiales.
Y recordemos que la patria no se hizo solamente con vacas, se hizo con caballos.
Exactamente.
San Martín, cruzando los Andes, los granaderos a caballo, ¿no? El caballo está muy muy ligado a la historia del país y también, y muy obviamente, muy ligado a la actividad del hombre de campo. Así que siempre ver caballos... ese es el éxito de esta muestra, ¿no?
Exactamente,
edición número 16.
Marcia, acá tenés
Caballos para ver. Marcia, yo agradezco esta comunicación, no te retengo más porque estás en plena tarea. Gracias por esta comunicación y este espacio queda a disposición de futuros encuentros que se desarrollen en la rural.
Perfecto, sí, tenemos una actividad muy fuerte a partir de marzo, así bien. Que ya nos estaremos comunicando para contarles nuevas novedades.
Bueno, muchas gracias, Marcia.
Muchísimas gracias.
Y a disfrutar de la muestra Los Caballos.
Muchas gracias, hasta luego.
Libros en Acreditados. La información sobre todas las nuevas publicaciones las trae el periodista Carlos Marrero. Libros en Acreditados. Aquí en Amadeus, FM 91.1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y este hermoso día nos acompaña con los libros, con este olor a estudio de radio tan característico y que tanto nos gusta a los que estamos en el medio. Y también, ¿por qué no decirlo?, el olor que emanan los libros, ¿eh? Ese olor a tinta, a papel, a encuadernaciones, que realmente todo eso llega al alma. Les agradecemos estar con nosotros. Gracias, Leo, en los controles. Gracias, Julio, en esta presentación y que me permita acompañarlo en su programa. Tengo en mis manos el libro Tita, Yo soy así, Tita de Buenos Aires. Es el libro de la película homónima de Teresa Costantini. Se presentó en el marco del Mes de la Mujer, organizado por la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos, DAC, en su sede de la calle Vera 559, en el barrio de Villa Crespo. Este trabajo de presentación muy delicada, tiene el formato de álbum fotográfico y tiene su razón, porque está basado en la película que Costantini estrenó en 2017, protagonizada por Mercedes Funes y Damián de Santo, con un gran elenco, como ustedes bien recordarán. Digo, este libro tiene forma así apaisada, como si fuese un álbum de fotos, y lo es, de hecho, un álbum de fotos. Teresa es actriz, guionista, productora y directora cinematográfica y nos relata los detalles de este volumen que se llama Yo soy así, Tita de Buenos Aires.
Hola, soy Teresa Costantini y agradezco muchísimo este espacio en el que les puedo contar que el martes pasado, el 29 de marzo, presentamos en la DAC, la Casa de los Directores Asociados de Cine, dentro del marco de Género DAC, mi libro sobre Tita la película. Es un libro que reúne las fotografías, el paso a paso del rodaje de la película, el backstage, que son todas las fotos de cómo se preparaban los actores, los extras, lo que sucedía entre el equipo técnico, fotos extraordinarias de Santiago Mele y Claudio Larrea, gracias a la luz de Hugo Colace, al arte de Walter Cornás y de Juan Cavia. Y esta fue una gran película que me es muy, 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 muy querida y muy especial. Por eso en la introducción escribo un prólogo que se llama A solas con Tita, en el que relato mi viaje, la aventura de mi encuentro con Tita, a la vez que relato el tiempo de la escritura del guión y del momento del rodaje. Momento en el cual en mi vida sucedía algo muy fuerte, que lo van a descubrir en el libro, y que Victoria Carreras, que tuvo la amorosidad de ser quien presentó el libro el otro día en DAC, dijo que se trataba de partos y partidas. Algo que parece marca mucho, no solo mi filmografía, sino también algo que ella, Victoria, que conoció tanto a Tita, dice, acompaña a Tita en los procesos creativos. Desde mi lugar, el prólogo relata cómo el arte siempre, siempre, de alguna manera, nos salva, nos acompaña, nos ayuda a no perdernos. Y bueno, de eso se trata este libro, que desde la Fundación Arte Vivo decidimos ponerlo a la venta muy barato para contribuir con nuestra campaña solidaria que se llama @cuentosquealimentan, que la pueden encontrar en Instagram. Y bueno, para los que puedan y quieran contribuir con esta bellísima acción que llevamos adelante, con la cual ya hemos ayudado a más de 20.000 niños, bienvenidos y muchísimas gracias. Entre el perfume de
rosa y de jazmín. Y me quedo con esta frase de Teresa Costantini: el arte nos salva, nos acompaña, nos ayuda a no perdernos. Y les recuerdo que la Fundación Arte Vivo, que está en la calle Cabello 3791, reitero, Cabello 3791, el corazón del barrio de Palermo, ahí está Arte Vivo. Aquellos que quieran ingresar a la página, www.artevivo.org.ar. Y les recordamos lo que nos decía Teresa, Instagram, @cuentosquealimentan, una página muy linda, muy bien hecha, muy acogedora y muy, muy entusiasmante, por cierto. El teléfono 11-4806-3363, 11-4806-3363 es el teléfono de Fundación Arte Vivo. Y estamos muy agradecidos de que los oyentes nos escriban a nuestro correo carlosmarreroproducciones@gmail.com. Reitero, carlosmarreroproducciones@gmail.com. Y con Yoshi, nuestra coordinadora y productora de este segmento, recibimos y tomamos contacto con quienes nos acercan sus publicaciones para difundir en este espacio. Otro agradecimiento, claro que sí, a la editorial Eudeva, que nos presenta Teatrofilia 2, nueva antología de discursos de formas de piezas, libro que lleva la firma de Gustavo Manzanal, actor, director, dramaturgo y maestro de teatro, con más de 40 años de trayectoria. Editó Eudeva, colección Proteatro. Y este libro tiene en particular también un aporte muy importante, que es la participación de Jorge Dubati, profesor universitario, crítico e historiador teatral. Dubati hoy es el subdirector del Teatro Nacional Cervantes y bueno, tiene que ver también porque él le hace un reportaje a Gustavo Manzanal, quien nos comenta.
Teatrofilia 2 es la continuación, como indica su ordinal, de Teatrofilia. En dos tomos serían un conjunto de piezas dramatúrgicas que he compuesto a lo largo de los años. Pero, como en ambos casos dice en su título, son discursos en formas de piezas. En realidad lo que me ha interesado desde siempre es una forma discursiva que, a través de la cual yo pudiera manifestar mis ideas, mis pensamientos, mi forma de concebir el mundo, y los personajes que dialogan y que se desarrollan en base a una serie de acontecimientos, atraviesan la teatralidad a partir de sus réplicas respectivas y de alguna forma representan pareceres frente a la realidad. Por eso ambos libros tienen una buena porción de marco teórico en preliminar y sobre todo, y en el caso de este libro de Teatrofilia 2, además con la generosa participación del doctor Jorge Dubati, también una entrevista al final. Así que he utilizado estos materiales como reflejo de mi concepción teórica del teatro y conceptual de las circunstancias del mundo, que han sido las que siempre me han preocupado, en una especie de filosofía teatral en la que me he atrevido a manifestarme.
Muchísimas gracias, Gustavo Manzanal, por tu participación, por entregar este libro Teatrofilia 2, nueva antología de discursos en formas de piezas que publicó Eudeba. Realmente, aquellos amantes del teatro, y por qué no también, ¿no? Por supuesto, de la literatura, es una pieza bellísima y tiene un vocabulario, Manzanal, muy rico, donde utiliza la mayor cantidad de palabras para expresarse, realmente un canto a la cultura que tanto nos enorgullece. Muchísimas gracias, Gustavo. Quiero agradecer a la editorial y al grupo Penguin Random House, porque por Ediciones B llega Roma, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, del escritor español Santiago Posteguillo. Después de Julio César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda, 20 siglos después, sigue más viva que nunca. Les recuerdo entonces, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, del escritor español Santiago Posteguillo, Ediciones B, que lleva de la mano Penguin Random House. Y seguimos avanzando en esta mañana. Recordamos entonces que para poder escribirnos y dar a conocer sus obras, de cualquier género, de cualquier especialidad, cualquier obra literaria, anímense, como lo vienen haciendo tantos oyentes, a carlosmarreroproducciones@gmail.com y nos comunicaremos con ustedes, claro que sí, y damos a conocer todas las obras que ustedes quieren que la gente esté al tanto de sus trabajos. Hablamos ahora con Alba Silva. Alba Silva, una colega, su libro En riesgo, la lucha de los campesinos y las campesinas por la tierra en Santiago del Estero, se refiere al asesinato de Cristian Ferreira. Publicó Sicus, lo escribió la colega Alba Silva y nosotros tenemos justamente su palabra.
El asesinato de Cristian Ferreira el 16 de noviembre del 2011 marcó un antes y un después en las luchas de los campesinos por la tierra. Básicamente porque ese caso, ocurrido en la profundidad del monte santiagueño, reveló así de manera clara, contundente, cómo son las relaciones en esos lugares, ¿no? En la disputa por la tierra. Alguien lo llamó en su momento la guerra por el metro cuadrado, ¿no? Nosotros decidimos escribirlo porque estuvimos cubriendo, digamos, para para la agencia Telam, concretamente, contar esa historia. Y se transformó en un libro por peso propio. En todo caso, el hecho de que un empresario estuviera preso durante 3 años, creo que no existe otros antecedentes, otros casos. Quizás el que se sucedió un año después, que llenó de escándalo y dolor a los campesinos, con el degollaron a Miguel Galván, otro santiagueño, un poco más al norte, cerca de Salta, que también fue por una disputa por la tierra. Yo lo que espero es que el libro aporte, que se pueda hablar de este tema y que, bueno, de una buena vez la cuestión de los campesinos y de los pueblos indígenas ingrese a la agenda pública, ¿no?
Muchísimas gracias, Alba Silva. Ella es periodista, trabajó en la agencia de noticias Telam y otros medios desde 1988. En los últimos 20 años se especializó en la cuestión indígena en la Argentina con entrevistas directas, algo inédito en el país, porque hasta ese momento conocer sus problemáticas, siempre folclóricas o de infortunio, pasaban por el punto de vista de estudiosos. Y la novedad que aportó Alba Silva fue hablar directamente con caciques y cacicas, como dice, y comunidades también, ¿no?, de los pueblos indígenas que ocupan el actual territorio argentino, con el objetivo de que sean considerados actores políticos de máxima importancia y no objetos de estudio de antropólogos o de dádivas de funcionarios. También se concentró en las temáticas de ambiente, socioambiente, campesinado y movimientos sociales. Estudiante del idioma coreano, colaboró en el sitio InfoNews, en Ex Miradas al Sur y la agencia Paco Urondo, entre otros. En 1988 y 2003 fue acreditada en la Casa Rosada y la Cancillería, y también realizó colaboraciones en las revistas Noticias y fue corresponsal para Radio Provincia y otras radios del interior. El trabajo de Alba Silva, que nos llega con este su libro, En riesgo, la lucha de los campesinos y las campesinas por la tierra en Santiago del Estero, el asesinato de Cristian Ferreira, de Ediciones Sicus. Y como no podía ser de otra manera, en el día de hoy, 2 de abril, a 40 años de la Guerra de Malvinas, el grupo Planeta lanzó Malvinas, la guerra revisada, del español Francisco Cancio. Una profunda e inteligente investigación histórica. Este libro surgió por las entrevistas con autoridades, militares, marinos y aviadores. Tiene el prólogo de Enrique Emilio Molina Pico. Son 328 páginas que publicó Planeta. Malvinas, la guerra revisada, del español Francisco Cancio. Hoy, a 40 años del conflicto en el Atlántico Sur.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la...
De la mano de Sonia del Papa Ferraro, conocimos este su libro, que lo presentó en estos últimos días, Mujeres en Llamas, un poemario que alude a Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Alejandra Pizarnik, a María Elena Walsh, a Frida Kahlo, entre otras. Sobre Mujeres en Llamas hablamos con Sonia del Papa Ferraro y dice que la poesía salva la tristeza del mundo.
Mujeres en Llamas es un libro inspirado en las mujeres de la historia, del arte, de las letras, de la cultura, con poemas a cada una de ellas, ilustrados por artistas como Ana Badí, Gita Nugués, Ricardo Heredia y Claudio Viola. Es un libro que nos invita a conocer las pasiones, los dolores, las luchas de cada una de estas mujeres que en su tiempo debieron enfrentar y atravesar para ser las que hoy somos todas. Un libro de homenaje que las honra y nos invita a conocer estas historias desde un lugar diferente, como es la poesía. Y como siempre digo, la poesía nos salva de la tristeza del mundo, nos lleva a sentir todo aquello que quizá no podemos expresar de otra manera y a emocionarnos. Te invito entonces a emocionarte con este libro, Mujeres en Llamas. Lo puedes conseguir por Mercado Libre y próximamente en algunas librerías de la ciudad de Buenos Aires. Que lo disfrutes. La canción que canta en el
fondo oscuro del mar. Los agradecidos somos nosotros, Sonia, porque de tu pluma, además escultora, recibimos esa cultura que tanto nos identifica gracias a ustedes. Y este libro, Mujeres en Llamas, Sonia del Papa Ferraro, quien lo escribió y de ella nos estamos refiriendo y recién la escucharon, es un libro que resume mucho dolor, pero también nos lleva a ese mundo de la poesía y una sensibilidad única, con ilustraciones muy interesantes, un libro editado con mucha delicadeza, y realmente los invitamos a que puedan ustedes de alguna manera conseguirlo. La fotografía es de Erika Natalia Cardoso y el diseño y la diagramación es del arquitecto Claudio Viola. Realmente tiene mucha dedicación, porque también la ilustración de tapa es bellísima. Se llama Valentina, es un óleo sobre tela, y Sonia del Papa Ferraro nos tiene acostumbrados a estos trabajos. Así que le agradecemos y la felicitamos también, porque ella con su pluma y su arte nos lleva a este mundo que es justamente la cultura. Muchísimas gracias.
Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo.
Les recordamos que quienes quieran acercar sus publicaciones, sus trabajos, nos escriben a carlosmarreroproducciones@gmail.com. carlosmarreroproducciones@gmail.com, y con todo gusto, con nuestra productora y coordinadora de este segmento literario, Yoshi, nos abocamos a leerlos y nos contactamos con ustedes para que ustedes estén presentes en este bloque. Tengo que agradecer a Julio García Lorrio, que nos permite estar con ustedes, y a mi querido operador Leo, que detrás del vidrio hace este equipo, ¿no?, que conformamos entre el sonido, la imaginación, la música y todo lo que ello trae aparejado. Quería referirme, porque me lo han pedido algunos oyentes, que repasemos este libro de Udeva, Jorge Ferrari, escenógrafo. Ustedes recordarán que hace unas semanitas estuvimos con Marcelo Jauregui-Berry, que es el curador y compilador, sobre Jorge Ferrari, escenógrafo. Es importante este libro porque aquellos que aman el cine, los que aman la publicidad, Jorge Ferrari es una persona que justamente está en todos esos trabajos, ¿no? Un hombre con muchos premios, muchas nominaciones. Es un libro que está editado tanto en castellano como, o en español, como en inglés también, y tiene una ilustración fantástica. Entonces, es lindo conocer este mundo del arte, de los decorados, del teatro, de la publicidad, del cine justamente. Hay muchas películas que ustedes conocerán, como Tango Feroz, como Flop, que llevan justamente la firma de Jorge Ferrari en lo que tiene que ver con su escenografía. Así que felicitamos a Jorge Ferrari, por supuesto, porque es un baluarte de nuestra cultura, y al doctor Marcelo Jauregui-Berry, que estuvo aquí con nosotros, que es el curador y compilador de este magnífico libro que acaba de salir hace muy poquito, que editó Eudeva. Es un libro bastante grande, ¿eh? Así que aquellos que disfruten de un rato para pasear por todas estas fotografías, estas ilustraciones, no lo duden, ténganlo presente, que es muy, muy bonito el libro. Gracias también a Guillermo Alpern, de Editorial Eudeva, quien nos acerca justamente las publicaciones. Bueno, vamos cerrando, pero no me quiero ir sin antes decirle que tengo otro libro que próximamente vamos a tener ya la palabra del autor, de Mauricio Rombó, que es para animarse a leer Aristóteles, el libro que publicó Eudeba también, serie de lecturas y reflexiones sobre filosofía, y Mauricio Rombó nos acerca a ese mundo de Aristóteles, cómo leer Aristóteles. La obra tiene 11 puntos repartidas en 64 páginas, un libro corto, muy cortito, pero no deja de ser interesante, temas como amistad, justicia, placeres, felicidad, entre otros. Y el juego que hace Mauricio, el juego que nos propone Mauricio sobre para animarse a leer Aristóteles, es que él en cada uno de los pasajes invita al lector a responder un cuestionario. O sea que es un libro que tiene una ida y vuelta inmediato, muy lindo y no dejen de tenerlo en sus manos. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron pasando hoy por el programa. Vamos a repasar entonces a Teresa Costantini por este su libro Tita, a Gustavo Manzanal por Teatrofilia 2, nueva antología de discursos en formas de piezas, En riesgo, la lucha de los campesinos y las campesinas por la tierra en Santiago del Estero, El asesinato de Cristian Ferreira de Ediciones Sicus, que publicó nuestra querida amiga Alba Silva, y también de la mano de Sonia del Papa Ferraro, conocimos Mujeres en Llamas, este poemario tan sentido para aquellas mujeres que hicieron nuestra historia en lo cultural y en todo orden de la vida. Les agradecemos y recuerden, si quieren comunicarse con nosotros, con todo gusto, carlosmarreroproducciones@gmail.com. carlosmarreroproducciones@gmail.com. Ustedes nos escriben, nos dicen qué quieren difundir y con todo gusto nos ponemos en contacto con Yoshi, nuestra productora, para que ustedes estén también en este micrófono de Radio Amadeus. Y agradecemos a Julio García Lorrio por permitirnos este espacio y a Leo en los controles. Muchísimas gracias y si todo va bien, este sábado no, el otro, volveremos a estar con ustedes.
Seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos para comunicarse con nosotros 4300-0114 5031-9801. La temperatura en este momento 17 grados 7 décimas y hay sol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo parece indicar que la jornada de hoy y la de mañana van a ser jornadas atractivas. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Y nos vamos a otro contenido informativo, nota en el piso. Tenemos dos invitadas, ya se van a presentar, y tienen que ver con la capacitación de las mujeres. Pero no una capacitación así a título individual, una capacitación que está orientada al bien común. Durante 4 meses se brindará un módulo de capacitación a mujeres de todo el país a través de una serie de encuentros. Así que podemos decir que se lanzó el programa Mujeres para el Bien Común. Y nos vamos ya mismo con estas invitadas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Radio Amadeus. Le voy a pedir que se presenten.
Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Yo soy Agustina Tardié, formo parte de una organización que se llama Bases para el Bien Común, y que trabajamos en alianza ahora con otra organización que va a comentar Male.
Perfecto.
Para este proyecto.
O sea que podemos decir que este programa es el resultado de una alianza de dos entidades.
Así es.
Perfecto. Así es. Y nuestra próxima invitada se presenta.
Buenos días, Julio. Gracias por esta invitación. Bueno, soy María Elena Crito. Formo parte de la organización MIF, Mujeres Independientes y Federales. Soy socióloga. Trabajo en investigación. Y bueno, nada, muy contenta de lanzar este programa con Bases, MIFI Bases, que se llama Mujeres para el Bien Común. Es un programa de formación de mujeres. La verdad que nos une justamente el compromiso con nuestro país, y pensamos en que se necesitan hoy más mujeres formadas, y además que crean en sí mismas y que puedan desarrollar su potencial. Es por eso que nos embarcamos desde el año pasado en este programa de formación para mujeres de todo el país. Así que es un programa virtual en el cual lo que hacemos es justamente, el objetivo es dar herramientas así para que podamos obviamente desarrollar nuestras habilidades y podamos incidir en los distintos ambientes donde estemos y en la toma de decisiones, que creemos justamente que la mirada de la mujer es muy importante en las tomas de decisiones hoy en nuestro país.
Le comento a la audiencia, ¿no? Esta iniciativa, atención, cuenta con el apoyo académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y también el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, UCA, ¿no? Como es conocida. Y esta capacitación, tengo entendido, ustedes me darán precisiones, por favor, que va a estar a cargo de distintos referentes, ¿no? De ámbitos muy, muy importantes de la vida institucional del país. ¿Cómo es esto?
Sí, la capacitación en realidad tiene una serie de encuentros donde alternamos entre lo que es formación más troncal, más dura, donde justamente tenemos a profesores de primera línea de estas universidades y también de la Escuela de Negocios de la Austral, que colabora, y además recibimos distintas dirigentes que vienen a dar su testimonio y a contarnos cómo es la vida política, cómo han podido ellas crecer en sus profesiones y qué desafíos ven para las mujeres que están empezando a estar en política.
Perfecto. Esa es la orientación así principal, ¿no es cierto? Troncal, ¿no? Indicaste vos ese término. Y esta capacitación, ¿no? Está dirigida a toda mujer que tenga una inquietud puede formar parte de esta capacitación o esta capacitación está sujeta a requisitos previos.
El requisito en realidad es tener una vocación por el bien común.
Bien.
¿No? El animarse a correr riesgos por tener un país más justo y más humano.
Bien.
Que eso, la verdad es que lo que priorizamos, por supuesto, hay de distintas profesiones, en general hay mucho del sector público, concejalas, diputadas, pero también tenemos de la sociedad civil, tenemos de organizaciones así barriales, líderes barriales, También tenemos del sector privado, quizás mujeres líderes en empresas que tienen este objetivo de responsabilidad social empresaria. Y la verdad que esto nos enriquece también la posibilidad de tener mujeres de distintas miradas, incluso distintas miradas partidarias. Es un programa partidario, y esto también es lo que es uno de los objetivos del programa, ¿no? Poder construir, no detenernos a mirar lo que está haciendo mal el otro, sino a ver qué podemos aportar y qué podemos, y ahí es justamente la clave, ¿no? Que estamos todas mujeres que queremos el crecimiento de nuestro país, que queremos apostar por nuestras familias, que queremos apostar por la justicia, por la inclusión. Y eso, la verdad, es que las miradas de distintos partidos y de distintos sectores públicos, académicos y privados nos enriquecen muchísimo. Aprendemos de cada una de las alumnas, y esta red también que se forma nos fortalece y nos muestra que no estamos solos en esta batalla por el bien común, en esta batalla en la que apostamos por Argentina.
Entonces podemos decir, ¿no?, que es una capacitación abierta a todas las mujeres, a todo el país, porque es una capacitación virtual. Y esta capacitación, a ver si le puedo dar forma a lo que entendí, es una capacitación en materia de liderazgo. Estamos procurando tener más y mejores mujeres líderes. Esa es la idea, ¿no?
Es el liderazgo, y es el liderazgo político. Nosotros, como te comentaba, tenemos una parte más troncal que tiene que ver con una estrategia para poder hacer un análisis bajo la perspectiva de bien común, que permita diseñar políticas públicas con esta mirada y llevarlas a cabo. Pero también tiene un abanico donde nosotros vamos estudiando de mano de profesionales cómo se dan estas políticas públicas en los distintos sectores, ya sea salud, educación, desarrollo social, economía. La idea es que las mujeres puedan salir bien formadas para poder animarse a participar de la vía pública y poder transformar sus comunidades.
Perfecto. Entonces vamos dándole forma, ¿no?, a esto, a este contenido informativo. Es abierto a todas las mujeres, no está sujeto a requisitos más que la voluntad, ¿no?, de sumarse en la construcción de un cada vez mayor bien común, ¿no es cierto?, de alcance nacional, de alcance cierto. Mirá, no me salten al cuello, ¿no?, ni las mujeres presentes en el estudio, ni la audiencia. No hay requisito de edad tampoco, ¿no?
Tampoco
hay requisito de edad.
¿Viste? Pues ya me van a saltar, perfecto. O sea que es amplio, es gratuito también, ¿no? O sea que podemos lograr que la gente se sume.
El programa tiene una matrícula,
bien.
Pero está subvencionada la cursada. Y para aquellas mujeres que no puedan acceder al pago de la matrícula, hay algunas becas disponibles. Así es.
Está bien, eso está bueno. Está bien. A ver, siempre, lo valioso tiene un valor, obviamente, un precio. Y me parece muy, muy acertado que las personas que tengan una inquietud y que su situación económica se lo impida, no se quede afuera, ¿no? Como se dice.
Totalmente.
Como se dice, ¿no?, en el diálogo coloquial. ¿Qué nos aporta la sociología a la construcción del bien común?
A ver, ¿qué?
Sorprendí, ¿eh?
Sí,
sorprendí,
muy bien, no sabía que...
Partí el arco, ¿eh? Es gol, ¿eh?
A ver, la verdad que
yo puedo decir qué aporta el mundo jurídico, el mundo de las ideas al bien común, pero como no soy sociólogo, quiero empaparme. ¿Qué aporta la sociología?
Yo diría que es clave, porque las ciencias son muy importantes justamente para que las políticas públicas estén basadas en evidencia y estén realmente, digamos, atiendan las necesidades de la gente. Y ahí, si uno, digamos, toma la sociología, que lo que busca justamente es hacer diagnósticos de lo que está pasando, de las necesidades de la gente, no habría tampoco tanta política por intereses o por ideologías que están lejos justamente de las necesidades de la sociedad. Entonces, por eso también acercamos las herramientas científicas para que las políticas públicas estén basadas en evidencia y estén basadas en el bien común, ¿no? ¿Qué es lo que aporta un bien mayor a la sociedad? ¿Qué aporta un bien mayor a nuestra comunidad? Entonces, la verdad que en la política hay que trabajar de la mano de las ciencias. Por eso unimos en este programa también las ciencias con la política.
Te escuchaba, estaba pensando, ¿no? Le comento a la audiencia, yo estoy sentado en el estudio principal de Radio Amadeus, me rodean dos mujeres, así que estoy en desventaja, ¿no? Ya con una sola estaba en desventaja, imagínense con dos, ¿no? Pero no puedo dejar de señalar un aspecto, ¿no? Y en esto vamos a coincidir todos. La mujer es un vector de educación importantísimo, ¿no? Lo que te transmite la mujer de su condición de madre, ¿no? Te marca para toda tu vida, ¿no? O sea, cuanto más mujeres, madres capacitadas en liderazgo tengamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Más apóstoles de esta idea, ¿no? De la construcción del bien común vamos a tener también, ¿no? Estoy pensando que una mujer que se forma, ¿no? La idea de construir el bien común con herramientas efectivas, ¿no? Propias, ¿no? Del ámbito académico, eso después lo transmite a sus hijos.
Totalmente. O sea que sí, sin dudas, tiene una responsabilidad muy grande. Y de hecho te cuento que hace muy poquito, cuando comenzamos con el programa, sí, que se lanzó el 23 de marzo.
Ayer nomás,
una de nuestras primeras clases la tuvimos con el doctor Carlos Hebel de la UCA.
Sí.
Y él nos contaba y justamente nos hacía esta reflexión. Siempre nosotros vemos a la política de puertas para afuera,
claro,
pero hay una la política y el bien común se empieza a construir desde una mirada interior, que está en la familia y cuya principal actora en la formación de ese porvenir y de ese mañana va a ser la madre. Entonces, sin dudas que tiene un rol más que fundamental en la construcción del país.
Celebro coincidir con el profesor, ¿no? No, sí. Cierro los ojos y bueno, recuerdo a mi madre, ¿no? Y tantas madres que no, que no sé, que sacan tiempo personal, ¿no? Y lo ponen en la formación, en la capacitación de sus hijos, ¿no?
Sí, y de hecho te hago otro paralelismo. Ahora en la guerra nos contaba este profesor cómo, bueno, los varones se quedaron muchos en defensa del territorio y muchas madres se fueron con sus hijos. Y él decía, claro, se están llevando al núcleo de la sociedad, están salvando a la nación.
Claro, no están salvando lo importante.
Claro.
Lamentablemente es así, ¿no? Las generaciones nuevas. Y más esa zona de Europa que tiene muy en claro, ¿no? El efecto negativo, ¿no? De los ataques a la población civil, ¿no? No voy a dar precisiones, pero en la década del 80, una guerra muy importante en esa zona europea, donde el blanco no era el país, el blanco era la sociedad del país enemigo. Por eso cometieron las atrocidades que cometieron, ¿no? No les interesaba adueñarse del territorio. Les interesaba romper el concepto de identidad nacional, el concepto de familia, ¿no? Es terrible lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Así que no. Los soldados invasores embarazaban a las mujeres del país invadido para generar toda una descendencia que iba a ser una bomba de tiempo. Vos no sos de este país, a vos te engendró el enemigo. Ya estaban calculando el daño en el marco de una generación.
Sí.
No querían adueñarse de un pozo petrolero, no querían, ¿no?, quedarse con un puerto, querían destruir la identidad del país invadido de esa manera. Así que te cuento, ya que lo sacaste a colación, cuando yo vi todo en el conflicto de Rusia-Ucrania, invasión de Rusia-Ucrania, vi cómo las mujeres preservaban a sus hijos, automáticamente en mi cerebro saltó esa tarjeta. Claro, aprendieron la lección, ¿no?, de cuidar las futuras generaciones, porque tiene muy presente lo que hicieron muy cerquita de ahí en un conflicto anterior, que era atomizar la sociedad, destruirla y generar conflicto interno. Siempre como ciudadanos tenemos que estar atentos porque siempre va a haber intenciones, ¿no?, malignas de generar conflicto interno, ¿no? Hay gente que su ganancia está en el conflicto, no en la armonía.
Así es, pero bueno, también tenemos a las mujeres con esta capacidad, sí, con esta potencialidad tan grande, ¿no?, de ser las transformadoras de sus espacios. Y también otra cuestión que marcábamos como muy importante al inicio de este programa tiene que ver con tomar conciencia de ese nacimiento, ¿no?, que todo lo que se despliega después en la vida, en la vida social, en la interrelación, en las comunidades, viene de eso que vivimos desde el primer momento, que es la posibilidad de ir adelante, de dar una esperanza en nuestra comunidad. Y bueno, sin dudas la mujer ahí, y hoy más que nunca, tiene un rol y se espera mucho de todas nosotras. Así que
creemos realmente en ese poder transformador que tiene la mujer, del amor, del cultivar la interioridad.
El poder transformador la mujer lo tiene, y con esta iniciativa, ¿no? Iniciativas similares que puedan surgir o existan, ese poder transformador se transforma en un poder real, efectivo, ¿no? Porque esta es la herramienta.
Ya de hecho la mirada de la mujer es transformadora de la sociedad, ¿no? La mirada incluso hasta de los hijos por venir. Pero acá también queremos señalar uno de los ejes centrales también, cuando hablabas de la guerra, es la construcción de la paz.
Sí,
la paz, a través de obviamente creemos que la mujer tiene un rol central allí, por eso nos centramos mucho también en el diálogo y en el respeto de todas las personas, de todos los sectores y de todos los derechos. Que esto también se trabaja muchísimo en un espacio en donde confluyen distintas visiones partidarias, en una situación donde la grieta hoy en Argentina está muy viva. Acá se trabaja justamente desde el diálogo, ¿no? Claro, desde claro. La unidad, del trabajo, justamente por esos valores que nos unen, y que la verdad que uno descubre que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos separa, y lo que es más lindo, que los frutos de trabajar juntos son mucho mayores de trabajar separados.
Sí, los resultados son
los
mayores.
Los resultados son mucho mayores.
Nos quedan 4 minutos. ¿Eh? 1 minuto para Agustina y 1 minuto para Elena, ¿no? 1 minuto para que vos envíes un mensaje en concreto sobre esta iniciativa de formación para el liderazgo de las mujeres. ¿Por qué tendrían que hacerlo, no? ¿Qué me puedes decir, así, sintetizando nuestro diálogo de hoy?
Bueno, yo creo realmente que tenemos un tiempo finito y un llamado también, y que este llamado nos tiene que unir para poder cambiar todo aquello que nos parece que hoy por hoy no está funcionando y que nos está dañando. Entonces, es una oportunidad muy grande y realmente queremos convocarlas a que se animen a participar, y sepamos que los espacios donde no están personas comprometidas con el bien de la comunidad, muchas veces son ocupados por personas que tienen otro tipo de intereses. Así que está en nosotros poder cambiar el espacio en el que vivimos, nuestra comunidad, nuestra localidad, y se empieza siempre dando un sí, un acto de fe.
Perfecto, nos quedamos con el sí. Elena.
Yo también las quiero invitar a todas las oyentes a animarse a creer en ellas mismas, animarse a participar, animarse a formarse, creo que también tenemos que prepararnos, y animarse a ponerse en red con otras mujeres que estén trabajando con estas mismas valores del bien común, con esta perspectiva de aportar, y animarse en donde estén. No necesitamos estar todos alrededor de la pelota, necesitamos estar cada una donde está con las capacidades que cada una tiene, y así vamos a lograr una Argentina obviamente más humana, más inclusiva, y más como la que estamos buscando, con el bien común como prioridad.
Perfecto. Entonces le comento a la audiencia, ¿no? Para con su conocimiento, para transmitirlo en el núcleo familiar. Recién comenzó, se pueden sumar a este programa de Mujeres para el Bien Común, que es una iniciativa que a lo largo de 4 meses brindará capacitación a todas las mujeres que así lo deseen de todo el ámbito de la República Argentina, ¿no? Yo les voy a preguntar, pero me parece que lo puedo decir yo porque las tengo acá, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden contactar, ¿no? Con los impulsores de esta iniciativa a través de Instagram, ¿no? @bienmujeres, ¿es así?
Así. ¿Eh?
También pueden usar la plataforma de Twitter, donde es también @bienmujeres, pero si quieren recibir información, transmitir alguna inquietud, hay una casilla de correo electrónico. Y es muy, pero muy simple. mujeresparaelbiencomun@gmail.com. mujeresparaelbiencomun@gmail.com. Y yo les doy mi palabra, que si ustedes escriben ahí, la persona que les responde es Agustina. ¿Mm? ¿Es así?
Ay.
No me das que armar.
A veces sí.
Sí, yo respondo todo. ¿Eh? Bueno, tenemos un solo minuto más. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Mi compromiso está firme en este tipo de iniciativas, así que cuenten con este espacio para la evolución. Tengo un solo pedido para hacerles. Cuando termine esta capacitación, les voy a pedir que me contacten con alguna de las mujeres, ¿eh? que la haya tomado, que haya aprovechado, ¿no?, las bondades de esta iniciativa, para tener un diálogo, para que una mujer que se capacitó en el marco de esta iniciativa, nos cuente a mí y a la audiencia, ¿no?, cómo fue esa experiencia, ¿no? Hoy ustedes nos contaron lo que diseñaron, lo que ayudaron a diseñar, lo que lanzaron, ¿no? Pero me parece que cierra mejor el ciclo cuando tengamos una mujer sentada acá y que nos explique por qué se animó, ¿no? Que nos explique, ¿no?, lo que valoró y no y cómo se siente a posteriori, ¿no es cierto?, de esta capacitación. Cuento con su compromiso, me van a ayudar a contactar ahí una egresada de este programa.
Y ya tenés egresadas del año pasado, que de hecho hoy están colaborando con nosotras.
Ah, bueno, sí, bueno, sí, eso sí, también sí. Podría ser otra nota, pero sí. Estamos en el 2022 y yo quiero una egresada de esta cámara. De esta cámara.
Nos comprometemos a traerte una egresada.
Yo todavía puedo hacer una linda nota con dos o tres mujeres que son así guías, por decirlo así, ¿no? Como le hicieron, reciben a las nuevas.
Me encanta.
Es importante esa labor, la continuidad.
Muy lindo.
Agustina, nombre completo.
Agustina Tardié. Y bueno, a disposición y muchas gracias.
Gracias, Agustina. Elena, nombre completo.
María Elena Crito, muchísimas gracias a todos. No,
gracias a ustedes por haberse acercado a la radio, gracias por este diálogo y como ciudadano me dejan contento, ¿no? Digo, hay iniciativas que procuran que nosotros vivamos en un mejor país. No todos tienen que ser siempre malas noticias, o sea que me dejan con una alegría interior importante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Larrio. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10. Aprovechen este fin de semana. Mañana finaliza la muestra Nuestros Caballos en la Rural. Es un lindo programa que estuvimos hablando y conocemos las características, ¿no?, de este programa. Así que puede ser la opción de disfrute de este fin de semana. En los controles, Leonardo Arce, muchas gracias. Sigan en la programación de Radio Amadeus.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. ...151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados. Desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina,